Se abre la sesión. Buenas tardes, ciudadanas diputados y ciudadanos diputados integrantes de la 32ª legislatura. La presidencia de la mesa directiva da inicio con los trabajos programados para hoy martes 24 de octubre. Bienvenido al público en general y agradecemos la asistencia de los medios presentes. Para cubrir las formalidades de ley, esta presidencia ordena abrir el sistema electrónico hasta por 5 minutos para el registro de asistencia.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Los saludo con el gusto de siempre en nuestra transmisión en vivo a través de nuestro portal por internet www.congresonayarit.mx y por nuestras redes sociales a través de Facebook Live, Congreso del Estado de Nayarit. En este momento nuestras diputadas y diputados integrantes de esta 32ª legislatura se encuentran registrando su asistencia para dar inicio con la sesión programada para el día de hoy. Y en información les comparto la propuesta del orden del día de los trabajos que se habrán de seguir en esta sesión. Centenario del Estado de Nayarit 1917-2017. Honorable Congreso del Estado, sesión pública ordinaria para el día de hoy martes 24 de octubre de 2017. Orden del día. Registro de asistencia. Declaratoria de quórum. Aprobación del orden del día. Punto número 1. Lectura y aprobación del acta de la sesión pública ordinaria celebrada el día jueves 19 de octubre de 2017. Segundo. Comunicaciones recibidas. Tercero. Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen de proyecto de decreto de acuerdo con el cual autoriza prórroga para la presentación del informe de avance de gestión financiera correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2017, formuladas por diversos ayuntamientos de la entidad. Cuarto, discusión y aprobación en su caso de la proposición de acuerdo que contiene la guía metodológica para la elaboración del Plan de Desarrollo Institucional del Poder Legislativo del Estado de Nayarit 2017-2021. Quinto, propuesta de orden del día de la siguiente sesión. Y en asuntos generales complementarios tenemos la participación e intervención del diputado Pedro Roberto Pérez Gómez para emitir posicionamiento relativo a la visita del Estado de Nayarit del embajador de la República Checa. Segundo, intervención del diputado Eduardo Lugo López para presentar proposición de acuerdo con solicitud de urgente y obvia resolución que tiene por objeto designar a la comisión legislativa que dará seguimiento a la problemática que enfrentan los ejidatarios de Pantanal y Aquiles Cerdán derivado de la expropiación de sus tierras para la construcción del aeropuerto Amado Nervo. Intervención del diputado Ignacio Alonso Langarica Ábalos para presentar proposición de acuerdo con solicitud de urgente y obvia resolución que tiene por objeto exhortar a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión a efecto de que aumente los recursos asignados a la educación en el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2018. Siguiente intervención es para el diputado José Antonio Barajas López para emitir posicionamiento relativo al 15 aniversario del arribo del huracán Kena en Puerto de San Blas, Nayarit. Intervención del diputado Adán Casas Rivas para emitir posicionamiento para solicitar la inclusión de diversos espacios deportivos en el transporte y del transporte escolar, perdón. Intervención y última intervención del diputado Ismael Dueñas Vendura para emitir posicionamiento a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de Revolución Democrático relativo al Frente Ciudadano por México. Y por último tenemos la clausura de la sesión. Los invito a que se queden con nosotros en esta transmisión en vivo y yo regreso con usted al finalizar esta sesión.
Se cierra el registro de asistencia. Con la ausencia justificada de los diputados Rosa Mirna Mora Morán, Erika Leticia Jiménez Aldaco, Librado Casas Ledesma y Manuel Ramón Salcedo Zuna, y en virtud de que se encuentran la mayoría de los legisladores que integran esta legislatura, se declara formalmente instalada la sesión y, por lo tanto, válidos los trabajos y resoluciones que se dicten. Continúe la vicepresidencia dando a conocer a la Asamblea el contenido del orden del día y lo someta a su aprobación en votación económica.
Atiendo su encargo, ciudadana presidenta. Honorable Congreso del Estado, sesión pública ordinaria, martes 24 de octubre del 2017. Orden del día, registro de asistencia, declaratoria de quórum, aprobación del orden del día. Como punto número uno, lectura y aprobación del acta de la sesión pública ordinaria celebrada el jueves 19 de octubre del 2017. Número dos, comunicaciones recibidas. Número tres, lectura y discusión y aprobación, en su caso, del dictamen con proyecto de acuerdo que autoriza prórroga para la presentación del informe de avance de gestión financiera correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2017, formuladas por diversos ayuntamientos de la entidad. Punto número cuatro, discusión y aprobación, en su caso, de la proposición de acuerdo que contiene la guía metodológica para la elaboración del Plan de Desarrollo Institucional del Poder Legislativo del Estado de Nayarit 2017-2021. Quinto punto, propuesta del orden del día de la siguiente sesión. Cuarto, sexto punto, asuntos generales complementarios. Intervención del diputado Pedro Roberto Pérez Gómez para emitir posicionamiento relativo a la visita del Estado de Nayarit del embajador de la República Checa. Intervención del diputado Eduardo Lugo López para presentar posición de acuerdo con solicitud de urgente y obvia resolución que tiene por objeto designar la Comisión Legislativa que dará seguimiento a la problemática que enfrentan los ejidatarios de Pantanal y Aquiles Serrán derivados de la expropiación de sus tierras para la construcción del aeropuerto Amado Nervo. Intervención del diputado Ignacio Alonso Langarica Ábalos para presentar proposición de acuerdo con solicitud de urgente y obvia resolución que tiene por objeto exhortar a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión a efecto de que aumente los recursos asignados a la educación en el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2018. Intervención del diputado José Antonio Baraja López para emitir posicionamiento relativo al 15 aniversario del arribo del huracán Kenna al puerto de San Blas, Nayarit. Intervención del diputado Adán Casarribas para emitir posicionamiento para solicitar la inclusión de inversión en espacios deportivos y transporte escolar. Intervención del diputado Ismael Duñat Ventura para emitir posicionamiento a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática relativo al Frente Ciudadano por México. Séptimo punto, clausura de la sesión. Leído que fue el orden del día, lo someto a la consideración de la Honorable Asamblea. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo en votación económica. ¿En contra? ¿Abstenciones? Le informo que resultó aprobado por unanimidad.
Gracias, vicepresidente. Proceda la Secretaría con el primer punto del orden del día.
Atiendo su encargo, ciudadana presidenta. Acta número 24, sesión pública ordinaria del primer periodo ordinario de sesiones correspondiente al primer año de ejercicio constitucional de la 32ª legislatura, jueves 19 de octubre de 2017. Asistencia de 27 ciudadanos diputados integrantes de la honorable 32ª legislatura del Estado y con las inasistencias justificadas de los diputados Aguirre Marcelo Avelino, Langarica Ábalos Ignacio Alonso y Santana Zúñiga Lucio. En la ciudad de Tepic, Nayarit, siendo las 15 horas con 35 minutos del día jueves 19 de octubre de 2017, se reunieron en la sala de sesiones el licenciado Benito Juárez García, recinto oficial del Honorable Congreso del Estado, la mayoría de las ciudadanas y ciudadanos diputados que integran la 32ª legislatura. Comprobado el quórum, la diputada presidente Ana Yusara Ramírez Salazar declaró válidos los trabajos que se desarrollan, que desarrollaran y resoluciones que se dicten. A continuación, el diputado vicepresidente Adán Casas Rivas procedió a dar lectura a la propuesta de orden del día, misma que al ser puesta a consideración del Pleno resultó aprobada por unanimidad. En cumplimiento al primer punto del orden del día, el diputado secretario Eduardo Lugo López procedió a dar lectura al acta de la sesión pública ordinaria, celebrada el día martes 17 de octubre de 2017, misma que al ser puesta a consideración del Pleno resultó aprobada por unanimidad. Enseguida, las diputadas secretarias Claudia Cruz Dionisio y Marisol Sánchez Navarro dieron a conocer las comunicaciones y la iniciativa recibidas y su respectivo turno legislativo. Continuando con el cuarto punto del orden del día, el diputado secretario Eduardo Lugo López dio lectura a la proposición de acuerdo que contiene la guía metodológica para la elaboración del Plan de Desarrollo Institucional del Poder Legislativo del Estado de Nayarit 2017-2021. Dando cumplimiento al quinto punto del orden del día, la diputada secretaria Marisol Sánchez Navarro dio lectura al dictamen con proyecto de decreto que autoriza la remoción del licenciado Roy Rubio Salazar del cargo de auditor superior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit. Concluida la lectura, la presidencia abrió el registro de oradores para la discusión de la urgente y obvia resolución, registrándose los diputados Rodolfo Pedrosa Ramírez, Adán Zamora Romero, Marisol Sánchez Navarro y Leopoldo Domínguez González. A favor y en contra, el diputado J. Carlos Río Lara y para rectificación de hechos, el diputado Jesús Armando Vélez Macías. Agotadas las participaciones, la presidencia sometió a la consideración de la Asamblea la dispensa de trámite, resultando aprobada por mayoría. En ese sentido, la Secretaría abrió el registro de oradores para la discusión del proyecto de decreto, registrándose a favor los diputados Ismael Dueñas Ventura, Margarita Morán Flores y Marisol Sánchez Navarro, y para rectificación de hechos y alusiones personales, los diputados Rodolfo Pedrosa Ramírez, Jesús Armando Vélez Macías, J. Carlos Río Lara, Manuel Ramón Salcedo Osuna, Erika Leticia Jiménez Aldaco, Librado Casas Ledesma, Ismael Dueñas Ventura y Marisol Sánchez Navarro. Agotadas las participaciones, la presidencia sometió a consideración de la Asamblea mediante votación electrónica el proyecto de decreto, resultando aprobado por mayoría con 21 votos a favor y 6 abstenciones, por lo que la presidencia declaró aprobado el decreto que autoriza la remoción del licenciado Roy Rubio Salazar del cargo de auditor superior a la Auditoría Superior del Estado de Nayarit, girando instrucciones a la Secretaría para su publicación en el periódico oficial órgano del Gobierno del Estado. Para desahogar el sexto punto relativo a la discusión y aprobación del proyecto de ley de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de Nayarit, la Secretaría abrió el registro de oradores para su discusión en lo general. Al no registrarse ningún diputado, la presidencia sometió a la consideración mediante votación electrónica el proyecto de ley en lo general, resultando aprobado por unanimidad. Enseguida, al no registrarse propuestas en lo particular, la presidencia declaró aprobada la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de Nayarit, girando instrucciones a la Secretaría para su publicación en el periódico oficial órgano del Gobierno del Estado. A continuación, la diputada secretaria Claudia Cruz Dionisio hizo del conocimiento al Pleno la propuesta de orden del día de la siguiente sesión. En asuntos generales, el diputado Ismael Dueñas Ventura presentó proposición de acuerdo con solicitud de urgente y obvia resolución que tiene por objeto exhortar a los ayuntamientos de la entidad para que reconozca la elección consecutiva de las autoridades auxiliares municipales. A continuación, y en atención a la solicitud presentada, la presidencia procedió a abrir el registro de oradores para la discusión de la urgente y obvia resolución en los términos del artículo 98, fracción 1, inciso C, y 109 del reglamento. Al no registrarse ningún legislador, la presidencia sometió a la consideración del Pleno calificar el presente asunto como de urgente y obvia resolución, resultando aprobado por unanimidad. En tal sentido, la Secretaría abrió el registro de oradores para la discusión de la proposición de acuerdo. Al no registrarse ningún legislador, la presidencia sometió a consideración de la Asamblea, mediante votación económica, la proposición de acuerdo, resultando aprobada por unanimidad. Declarando aprobado dicho acuerdo, girando instrucciones a la Secretaría para su comunicación y publicación en la Gaceta Parlamentaria. Continuando con el punto de asuntos generales, la diputada Claudia Cruz Dionisio presentó posicionamiento sobre el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Enseguida, el diputado Eduardo Lugo López emitió pronunciamiento sobre la problemática que enfrentan los ejidatarios de Pantanal y Aquiles Cerdán por la expropiación de sus tierras para la construcción del aeropuerto Amado Nervo. Para finalizar con el punto de asuntos generales, la diputada Julieta Mejía Ibáñez emitió posicionamiento con motivo del aumento de violencia de género y feminicidios en la entidad. Finalmente, no habiendo más asuntos que tratar, y siendo las 18 horas con 43 minutos del día de su fecha, la diputada presidente Ana Yusara Ramírez Salazar clausuró la sesión y citó a las ciudadanas y ciudadanos diputados a sesión pública ordinaria para el día martes 24 de octubre de 2017 a partir de las 11 horas. La Secretaría hace constar que la presente acta solo recoge una descripción cronológica y sumaria de los asuntos programados en el orden del día, en términos del artículo 82 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, y que las intervenciones de los diputados se encuentran grabadas en medios de audio digital para ser transcrita literalmente en la crónica parlamentaria. Leído que fue el acta, la someto a la consideración de la Honorable Asamblea. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo en votación económica. En contra. Abstenciones. Le informo que resultó aprobada por unanimidad, ciudadana presidenta. Cumplido su encargo.
Gracias, diputado. Solicito a la Secretaría desahogue el segundo punto del orden del día relativo a las comunicaciones recibidas y ordene su trámite correspondiente.
Atiendo su encargo, ciudadana diputada. En este momento quiero aprovechar para mandarles un calurosa felicitación a nuestros colegas. Muy buenas tardes, medios de la comunicación, compañeros, compañeras diputadas. El día de ayer se conmemoró el Día del Médico y como presidenta de la Comisión de Salud en este honorable Congreso y de esta 32ª legislatura, quiero externar un reconocimiento a todos los colegas que dignamente y a diario dignifican y engrandecen tan honorable, tan noble profesión. Comunicaciones recibidas. Segundo punto. Se informa a esta Asamblea Legislativa que se recibieron las siguientes comunicaciones generadas por este Poder Legislativo. La diputada Nélida Ivonne Sabrina Díaz Tejeda, quien acudió con la representación de este Congreso al acto protocolario de entrega-recepción del Ayuntamiento de Guajicori, Nayarit, remite a esta soberanía copia simple del acta de sesión solemne de instalación de dicho municipio. Dos, con fecha 23 de octubre del presente año, el licenciado Juan Antonio Domínguez Castañeda, auditor especial de gestión financiera y evaluación al desempeño de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit, presentó ante la Comisión de Hacienda cuenta pública su renuncia al cargo con carácter de irrevocable. Tres, con fecha 24 del presente año, el licenciado Carlos Alberto Sedano Saucedo, encargado del despacho de Auditoría Superior del Estado de Nayarit, informa que en virtud de la renuncia presentada por el licenciado Juan Antonio Domínguez Castañeda se ha nombrado al licenciado Héctor Manuel Benítez Pineda al cargo de Auditor Especial de Gestión Financiera y Evaluación al Desempeño de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit, quien de conformidad con la normativa aplicable realizará las funciones de Auditor Superior del Estado de Nayarit por Ministerio de Ley. Generada por los ayuntamientos del Estado. 1. Con fecha 20 de octubre del presente año, los ciudadanos presidentes municipales de Compostela y San Pedro Lagunillas remitieron su respectiva solicitud de prórroga para presentar el avance de gestión financiera correspondiente al tercer trimestre, ejercicio fiscal 2017. Por instrucciones de la Presidencia, se turnaron ambas para su dictamen a la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto. 2. La maestra Teresa del Carmen Martínez Campos, síndico del municipio de Rosa Morada, Nayarit, remite acta de fe de hechos relativa al procedimiento para la entrega-recepción de dicho ayuntamiento, generada por el Congreso de la Unión. 1. La Cámara de Senadores comunica la elección de una secretaría de la mesa directiva para el tercer año de ejercicio de la 63ª legislatura, generada por particulares. 1. Con fecha 23 de octubre del presente año, el licenciado Fernando Rincón Pineda, representante legal del ciudadano Roy Rubio Salazar, remite documento mediante el cual informa sobre una nueva suspensión y solicita retrotracción. Atendida su solicitud ciudadana, presidente.
Gracias, diputada. Para desahogar el tercer punto del orden del día, proceda la Secretaría con la lectura del dictamen con proyecto de acuerdo que autoriza prórroga para la presentación del informe de avance de gestión financiera correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2017, formulados por diversos ayuntamientos en la entidad.
Atiendo su encargo, diputada presidenta. Honorable Asamblea Legislativa, de conformidad con los trámites legislativos correspondientes a la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto, al estudio de las solicitudes de prórroga para la presentación del informe de avance de gestión financiera correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2017, formuladas por diversos ayuntamientos de la entidad, por lo que en ejercicio de las atribuciones que legalmente nos competen, se somete a la consideración de este distinguido pleno el presente dictamen de conformidad con las siguientes consideraciones. Antecedentes. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 121, apartado B de la Carta Magna Local, fueron recibidas ante la Secretaría General de este Poder Legislativo diversas solicitudes de prórroga para la presentación del informe de avance de gestión financiera correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2017. Así pues, los documentos que nos ocupan fueron suscritos por los presidentes municipales según fechas siguientes: 19 de octubre, Ayuntamiento de Ruiz; 20 de octubre, Ayuntamiento de Compostela y San Pedro Lagunillas. Motivos del solicitante. Los diversos ayuntamientos expusieron en sus solicitudes los razonamientos tendientes a justificar las solicitudes de prórroga. Ruiz. Derivados del proceso del análisis de la información recibida en el inicio de la administración municipal, así como de la información contemplada en el sistema automatizado de la contabilidad gubernamental, al mismo tiempo, el personal encargado se encuentra en proceso de capacitación para la operación del sistema de contabilidad en mención. Compostela. En virtud del proceso que se lleva a cabo en la entrega-recepción del gobierno municipal y el análisis de la información. San Pedro Lagunillas, en virtud del proceso que se lleva a cabo en la entrega-recepción del gobierno municipal y el análisis de la información. Resulta importante señalar que las concesiones de prórroga se otorgan de manera excepcional atendiendo las causas debidamente justificadas, esto es, siempre que existan circunstancias objetivas y razonables que impidan que el ayuntamiento cumplir con sus obligaciones. En razón De todo lo expuesto con esta comisión advierte lo siguiente. A. Que las solicitudes fueron presentadas en tiempo y forma, en virtud de que el plazo para su presentación feneció el 20 de octubre del año en curso y en dichos escritos fueron remitidos entre el 18 y 20 del mes y año en cursante. B. Que las razones que los motivaron a presentar la solicitud de prórroga se centran en la transición que existe entre el cambio de administración municipal. Esto es, actualmente se encuentran en la etapa de análisis y capacitación del personal respecto a la información derivada de la entrega y recepción de los ayuntamientos. C. Que se cumplió con la exigencia de la comparecencia de los titulares de los entes solicitados a efecto de exponer y convalidar los motivos que justifican la solicitud de prórroga. Bajo las anteriores consideraciones, los integrantes de este cuerpo dictaminador estimamos que se ha cumplido con los requisitos necesarios a efecto de que esta honorable Asamblea Legislativa pronuncie a favor de otorgar a los municipios de Ruiz, Compostela y San Pedro Lagunillas una prórroga de 15 días naturales para la presentación de los avances de gestión financiera respectivos. Dado en la Sala de Comisiones General Esteban Baca Calderón del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, en Tepic, su capital, a los 24 días del mes de octubre del año 2017. Firman sus integrantes de la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto. Es cuanto, diputada presidenta.
Gracias, diputada. Esta presidencia, en atención a lo planteado en el dictamen con proyecto de acuerdo y de conformidad a lo que dispone el artículo 98, fracción primera, inciso C y 109 de reglamentos, solicita a la Secretaría abre el registro de oradores para discutir si el presente asunto es de considerarse como de urgente y obvia resolución.
Se abre el registro de oradores. Le informo que no hay oradores, ciudadana presidente.
En virtud de no encontrarse oradores inscritos, esta presidencia somete a la autorización de la Asamblea calificar el presente asunto como de urgente y obvia resolución. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo en votación económica. ¿En contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por unanimidad. En esa virtud, se instruye a la Secretaría, abre el registro de oradores para la discusión del proyecto de acuerdo.
Se abre el registro de oradores. Le informo que no hay oradores, ciudadana presidente.
En virtud de no encontrarse oradores inscritos, se somete a la aprobación de la Asamblea el proyecto de acuerdo. Los que estén a favor, sírvanse a manifestarlo en votación económica. ¿En contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por unanimidad. Como consecuencia, esta presidencia declara aprobado el acuerdo que autoriza prórroga para la presentación del informe de avance de gestión financiera correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2017, formulada por diversos ayuntamientos de la entidad. Comuníquese el presente acuerdo y se ordene su publicación en la Gaceta Parlamentaria de este Honorable Congreso. Para desahogar el cuarto punto del orden del día, relativo a la discusión y aprobación en su caso de la proposición de acuerdo que contiene la guía metodológica para la elaboración del Plan de Desarrollo Institucional del Poder Legislativo del Estado de Nayarit 2017-2021, se instruye a la Secretaría, abre el registro de oradores para la discusión de la proposición de acuerdo.
Se abre el registro de oradores. Le informo que no hay oradores, ciudadana presidente.
Gracias, diputado. En virtud de no encontrarse oradores inscritos, se somete a la aprobación de la Asamblea la proposición de acuerdo. Los que estén a favor, sírvanse a manifestarlo en votación económica. ¿En contra? ¿Abstenciones? Se registra unanimidad. Como consecuencia, esta presidencia declara aprobado el acuerdo que contiene la metodología para la elaboración del Plan de Desarrollo Institucional del Poder Legislativo del Estado de Nayarit 2017-2021. Comuníquese el presente acuerdo y publíquese en la Gaceta Parlamentaria de este Honorable Congreso. Para los efectos de dar a conocer la propuesta del orden del día de la siguiente sesión, proceda la Secretaría con su desahogo.
Atiendo su encargo, diputada presidenta. Honorable Congreso del Estado, sesión pública ordinaria, jueves 26 de octubre del 2017, 11 horas, número 26, propuesta de orden del día, registro de asistencia, declaratoria de quórum, aprobación del orden del día. Primero, lectura y aprobación del acta de la sesión pública ordinaria, celebrada el martes 24 de octubre del 2017. Segundo, comunicaciones recibidas. Tercero, propuesta del orden del día de la siguiente sesión. Cuarto, asuntos generales complementarios. Y quinto, clausura de la sesión. Es cuanto, diputada presidente.
Gracias, diputada. Para desahogar el punto de asuntos generales, se le concede el uso de la palabra hasta por 10 minutos al diputado Pedro Roberto Pérez Gómez para que emita su posicionamiento. Adelante, diputado.
Muchas gracias, presidenta. Con el permiso y la anuencia de esta mesa directiva, de mis compañeros legisladores, con el permiso de todas las personas que atentamente nos acompañan el día de hoy, de los medios de comunicación, hablar de un tema de relevancia para el estado de Nayarit. Hablar de la República Checa es hablar de uno de los países más jóvenes de Europa, cuando este se independiza en el año de 1993. Hablar de la República Checa es hablar de una república con un sistema parlamentario y que en 2004 se incorpora a la Unión Europea. Destacar que esta república es uno de los 9 países que no utiliza el euro como moneda, conservando la propia, siendo esta la corona checa. Importante mencionar que la geografía de este país no cuenta con litorales, o sea, no tiene mares. Es el país europeo con mayor desarrollo humano y con el menor índice de mortalidad infantil. Y la economía de la República Checa es de las más estables y prósperas del antiguo bloque soviético. ¿Por qué damos estos antecedentes? Porque para nosotros es muy grato el día de hoy informar que, propiciada por la buena relación del Partido del Trabajo con la representación diplomática de este país, hemos mantenido comunicación con la primer ministra de Asuntos Económicos de la Embajada Checa en México, nuestra amiga Eva Tadlikova, misma que nos ha informado sobre la próxima visita de un grupo diplomático al estado de Nayarit el próximo mes, en los días 13, de los días 13 al 15, destacando que este grupo diplomático estará encabezado por el señor embajador de la República Checa en México, el señor Lubomír Hadlik. Esta visita, también se ha informado, tiene por objeto hacer entrega de un donativo de este país al pueblo mexicano, consistente en 5 perros de servicio creados, adiestrados y con condiciones aptas para su reproducción. Todo esto desarrollado en Europa, principalmente en Praga, su capital, y se ha elegido para hacer la entrega al Centro de Crianza y Adiestramiento Canino de la Policía Federal Preventiva con sede en este estado. Destacar que esta visita también se pretende intercambiar avances tecnológicos, principalmente en el tema de seguridad pública, protección civil y salud. Puntualizando que la República Checa es la de más alta tecnología y ha desarrollado los sistemas de mayor nivel en estos ámbitos. Por tal motivo, me tomé la libertad en mis facultades como legislador para solicitar a nuestra amiga Eva Tadlikova, primer ministro de Asuntos Económicos de la Embajada, sea incluida dentro de esos días que nos visitan una reunión en este recinto legislativo con todo el equipo diplomático que vendrá a visitar el Estado de Nayarit para propiciar un encuentro con esta legislatura. Y con ello aprovechemos la oportunidad para compartir e intercambiar puntos de vista y aclarar algunas dudas que tengamos. Informar que esta solicitud ha sido aprobada de muy buena manera por el señor embajador y esa visita se agendará en el primer día de actividades del grupo diplomático checo en Nayarit. En este caso, solamente solicitar de manera respetuosa a esta mesa directiva, por conducto de su presidenta, la diputada Ana Yusara Ramírez Salazar, sea tan gentil de extender y devolver la cortesía a la Embajada Checa para hacer entrega o enviar la invitación correspondiente y concretar esta visita. Informar también que desafortunadamente, y me disculpo para hacer uso de la tribuna para ese asunto, el día de ayer el Partido del Trabajo vuelve a ser objeto de una persecución y una guerra de lodo a nivel nacional. Desde hace varias sesiones, por parte de la representación de nuestro grupo parlamentario, se advertía a la opinión pública, y a esta legislatura, que el Partido del Trabajo estaba siendo perseguido políticamente debido a su actuar en el Congreso de la Unión, debido a sus posturas y debido a la alianza que se pretende lograr para participar en los próximos comicios de 2018 con el Partido Morena y particularmente por el apoyo brindado al licenciado Andrés Manuel López Obrador. Manifestar que este ataque se ha profundizado y el día de ayer ha sido detenido por la PGR el dirigente estatal del Partido del Trabajo en el estado de Aguascalientes e inmediatamente trasladado a la Ciudad de México sin rendir ninguna información hasta el momento a su familia, ni al partido, ni a ninguna autoridad relacionada con nosotros sobre su situación personal, su situación jurídica o siquiera su localización, su ubicación. Este es un ataque a la democracia. Desafortunadamente, tenemos que decirlo, es una lástima que el sistema democrático mexicano se encuentre incompleto en este momento. Y manifestamos y reprobamos el manejo que en medios nacionales se dio de forma dolosa de este hecho. Lo pudimos observar en el noticiero de mayor audiencia a nivel nacional ayer por la noche y hoy por la mañana. Reprobamos tajantemente la vinculación de los dirigentes del Partido del Trabajo a nivel nacional y local con hechos delictivos. Y más aún, reprobamos que se utilicen y se sigan utilizando las instituciones de investigación, de procuración de justicia e instituciones judiciales con fines de ajustes de cuenta y con fines de reprimir los derechos a los que todos los partidos tenemos acceso. El Partido del Trabajo tiene libertad de establecer cualquier alianza con cualquier partido político y también de postular a cualquier ciudadano mexicano que pretenda mejorar las condiciones en las que vive nuestro pueblo y generar más y mejores oportunidades para los mexicanos. Desde aquí, anunciar que la postura del Partido del Trabajo sigue firme y seguiremos trabajando para concretar la alianza con el Partido Morena para participar en 2018 y llevar a la Presidencia de México al licenciado Andrés Manuel López Obrador. Por su atención y por la oportunidad de hacer uso de la tribuna, muchas gracias.
Diputado, nada más comentarle que el posicionamiento era relativo a la visita del embajador. Adelante, diputado Fugio. Para el tema, ¿sí es relacionado al embajador? Para hechos, muy bien.
Los petistas denunciamos que estamos siendo objeto de persecución política y de una intensa y agresiva campaña de lodo por parte del gobierno federal, consecuencia de nuestra firme y decidida determinación de ir con Morena y con Andrés Manuel López Obrador en el 2018. Ante estas presiones, nuestra respuesta para Enrique Peña Nieto y el gobierno federal es contundente, ni un paso atrás. La historia marcha hacia adelante. El gobierno federal representa un pasado al que no queremos volver. También nos ataca Enrique Peña Nieto porque el Partido del Trabajo fue el único que no firmó el Pacto por México, porque estuvimos en contra de la reforma educativa, ya que representa una agresión contra el Magisterio Nacional, y porque estuvimos en contra de la privatización del petróleo, ya que abre la puerta para el saqueo de nuestros recursos energéticos. Nos opusimos al violento gasolinazo que representa una agresión contra la economía popular. Es cuanto.
Continuando con el punto de asuntos generales, se le concede el uso de la palabra al diputado Eduardo Lugo López hasta por 10 minutos para que presente su proposición de acuerdo.
Con el permiso de esta soberanía de mis compañeras y compañeros diputados, del público que hoy nos acompaña y de los medios de comunicación, quiero presentar este punto de acuerdo. Diputada Ana Yuzara Ramírez Salazar, presidenta de la mesa directiva de la 32ª legislatura, presente. El que suscribe, diputado Eduardo Lugo López, con fundamento en lo dispuesto por la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, en sus artículos 3, 19, 21, en sus fracciones segunda y décimo cuarta, 86, 94, fracción cuarta y 95, así como lo estipulado en el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso en sus artículos 10, fracciones 3 y 5, 96, 98, fracción primera, 108 y 109, fracción primera,
solicito de la manera más atenta se incorpore al orden del día de la siguiente sesión, del día de la sesión ordinaria del próximo martes 24 de octubre de 2017, en su apartado de asuntos generales complementarios, el punto relativo a la iniciativa de acuerdo para la designación de la Comisión de Legisladores que darán cumplimiento a la problemática que enfrentan los ejidatarios de Pantanal y Aquiles Cerdán, derivado de la expropiación de sus tierras para la construcción del aeropuerto Amado Nervo, y que se le considere como un asunto de urgente y obvia resolución con la dispensa pertinente. Esto al tenor de los siguientes antecedentes y exposición de motivos. Antecedentes. En 1984, en el sexenio de Emilio González, inician los trabajos de expropiación de 385 hectáreas aproximadamente del ejido de Pantanal para la construcción del aeropuerto Amado Nervo. En 1993 se expide el decreto expropiatorio en el Diario Oficial de la Federación. En 2008, el notario público Pedro Soltero García otorga poder para actos de dominio a los entonces integrantes de la Mesa Ejidal de Pantanal. El 12 de septiembre de 2013 se cita a la Asamblea Ejidal para tratar el retiro de los fondos comunes depositados en el FIFONAFE respecto de los terrenos expropiados. Reunión que no se llevó a cabo por no reunir el quórum legal. El 26 de septiembre de 2013 se lleva a cabo la sesión en segunda convocatoria para tratar el punto citado anteriormente. A la Asamblea Ejidal, citada en el punto anterior, acude el notario público licenciado Pedro Juan Soltero Muñoz, a petición de J. Guadalupe López Carrillo, Elfego Cruz y Santiago Rodríguez, para dar fe del desarrollo de la Asamblea Ejidal. En enero de 2014, se presenta denuncia por delitos de administración fraudulenta y falsificación de documentos en contra de la Mesa Ejidal en funciones de ese tiempo, por haber alterado el acta de asamblea de fecha 26 de septiembre de 2013. En junio de 2014 se ofrecen pruebas documentales y de video en el Ministerio Público del municipio de Jalisco sobre la denuncia antes citada. En fecha 10 de septiembre de 2014, el fiscal general del Estado, licenciado Edgar Beitia, acude al Congreso del Estado para dar a conocer del asunto de Pantanal, en donde se expuso a detalle la situación que enfrentan los afectados. De lo anterior, se desprende la siguiente exposición de motivos. Derivado de los antecedentes antes citados, pero sobre todo atendiendo con responsabilidad el encargo y confianza delegada por el pueblo a nosotros como representantes populares, considero una obligación atender y buscar las alternativas de solución a un problema añejo que no ha tenido el trato ni el respeto debido. Como se ha señalado en un sinnúmero de ocasiones, el problema de los afectados de la expropiación de tierras a ejidatarios de Pantanal y de Aquiles Cerdán data de más de 30 años, y a mi parecer no ha habido voluntad política para resolver un asunto sencillo jurídicamente, pero difícil por la politización del mismo, en donde existen claros aspectos de conflictos de intereses, tanto económicos como políticos, mismos que han entrampado y viciado el asunto en cuestión, al grado de no poderse encauzar ni mucho menos resolver. Han pasado ya varios gobernantes que han conocido del asunto, y qué decir de varias legislaturas que han recibido a las personas afectadas una y otra vez, y nunca hubo voluntad para destrabar y resolver conforme a derecho el problema. Es un problema de personas, de familias nayaritas que se vieron afectadas en su patrimonio por una obra que trajo ciertos beneficios a la colectividad, pero que también afectó a sus anteriores dueños, y es necesario atender el asunto con la seriedad que se requiere. Compañeros, hoy tenemos la oportunidad histórica de aportar un granito de arena para que esta situación se resuelva y sea entregado el dinero a los afectados, mismo que se encuentra en las arcas del Fibonacci, y que solo puede entregarse destrabando los asuntos jurídicos que existen del caso concreto. Tarea que debe ser tratada por la comisión que aquí propongo se conforme. Con esta acción se demostraría voluntad de las partes actoras y de la 32ª legislatura. ¿Qué decir de la voluntad que tiene el señor gobernador de atender las injusticias heredadas? Así pasaríamos a la historia por resolver un asunto que al parecer a nadie le interesó resolver. Y quiero hacer énfasis en que no solo se trata de un expediente de hojas, de firmas y de asuntos jurídicos y legales, sino que se trata de resolver un conflicto entre vecinos, de velar por su patrimonio, de atender el interés general y de dejar patente que los partidos políticos representados en la Casa del Pueblo pueden y cumplen con su deber constitucional de ser parte activa en la gestión y resolución de los asuntos de las familias nayaritas. Yo no quiero ser un diputado más que los escuchó y atendió por la obligación que tengo de hacerlo. Yo no quiero ser un diputado más que solo midió el beneficio político al enarbolar esta causa. Ni tampoco quiero jugar con estas personas que ya se hicieron viejas en esta lucha y muchos de ellos ni siquiera se encuentran ya entre nosotros. Ellos merecen mi respeto por su constancia. Quiero simplemente ser un diputado que se preocupa por resolver un conflicto que al parecer a nadie le interesó resolver. Por ello solicito la conformación de una comisión que atienda y resuelva, y no para que dé largas a un asunto serio. Dicen que si quieres que un asunto no se resuelva, entonces conforma una comisión. Señores, esa no es la idea de lo que planteo hoy desde esta tribuna. Hoy estoy planteando el primer paso hacia la resolución del conflicto que se quiere resolver. Por último, el reglamento para el gobierno interior del Congreso en su artículo 109 nos dice que la notoria urgencia y obvia resolución se calificará con el voto de la mayoría de los diputados presentes en sesión. Enunciativa y no limitativamente en los casos siguientes. Cuando a juicio del Congreso el asunto legislativo traiga aparejado un beneficio de interés general para la población y la resolución legislativa permita la solución de un problema jurídico, político, económico o social. Por lo tanto, solicito a esta honorable soberanía su buen juicio para iniciar ya con la resolución de un conflicto de más de 30 años. De lo anteriormente expuesto, solicito se autoricen los siguientes puntos de acuerdo. Primero, es de autorizarse y se autoriza que el asunto aquí expuesto sea considerado como un asunto de urgente y obvia resolución con la dispensa de trámites correspondientes. Segundo, es de autorizarse y se autoriza la conformación de la Comisión de Legisladores que darán seguimiento a la problemática que enfrentan los ejidatarios de Pantanal y Aquiles Cerdán, derivado de la expropiación de sus tierras para la construcción del aeropuerto Amado Nervo, misma que estará integrada por los siguientes diputados: Eduardo Lugo López, PRD, diputado Heriberto Castañeda Ulloa, del PAN, Jesús Armando Vélez Macías, del PRI, Julieta Mejía Ibáñez, del Movimiento Ciudadano, Manuel Ramón Salcedo Zuna, de Morena, Jorge Armando Ortiz Rodríguez, del PT. Tercero, se otorga plena autonomía para atender el asunto con la mayor responsabilidad institucional a la comisión señalada en el acuerdo primero, siendo su obligación dar cuenta a la Comisión de Gobierno Legislativo y a la Asamblea en pleno del resultado de sus sesiones. Cuarto, se instruye a la Secretaría General realizar lo conducente derivado del presente acuerdo. Agradezco las atenciones brindadas, reiterándoles mi consideración distinguida y solicito se turne a comisiones y se dictamine como de urgente y obvia resolución. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Se turna a la comisión legislativa competente. Para hechos, diputada, tiene el uso de la voz.
Ha pasado toda una vida en donde el ejido de Pantanal ha estado luchando porque se liquide o se le dé el pago económico a estos campesinos. Muchos ya no están. Yo, como lo manifiesta el diputado Lugo, no quiero ser un diputado del montón, ni un diputado que solamente escucha y deja hasta ahí el actuar del legislativo. Comparto en todos y cada uno de los puntos señalados por el diputado Lugo, manifestar mi acuerdo y mi voluntad de buscar solución y de que sean atendidos la petición del ejido de Pantanal. Suscribo en todos sus términos el posicionamiento y los puntos de acuerdo que está emitiendo el diputado Lugo el día de hoy. En nombre de la coordinación de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo, reitero y manifiesto el que estamos dispuestos a atender y coadyuvar para que se solucione este problema. Es cuanto, diputada presidenta.
En cumplimiento con el punto de asuntos generales complementarios, se le concede el uso de la palabra para que presente su proposición de acuerdo hasta por 10 minutos al diputado Ignacio Alonso Langarica Ábalos.
Con su permiso, diputada presidenta. Con el permiso de la mesa directiva, diputadas, diputados, saludo a los representantes de los medios de comunicación, compañeros maestros y ciudadanos que hoy nos acompañan. El suscrito diputado Ignacio Alonso Langarica Ábalos, con la representación parlamentaria Nueva Alianza, integrante de la 32ª legislatura del Congreso del Estado de Nayarit, en uso de las atribuciones inherentes a esta investidura y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80, párrafo 5, 96 y 98 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, someto a la consideración de esta honorable Asamblea Legislativa proposición de acuerdo con petición de carácter urgente y obvia resolución, mediante la cual se gira atento, exhorto a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a efecto de que se aumenten los recursos asignados a la educación en el proceso de análisis, discusión y aprobación del presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018, ello de conformidad a las siguientes consideraciones. Una sociedad fundada en su desarrollo cultural, social, profesional y tecnológico, en los servicios de educación que se imparten a las niñas y niños, las y los jóvenes y personas, siendo la calidad en la educación el factor que incide decididamente para alcanzar niveles de vida digna entre un Estado o nación. Las generaciones del presente, en educación inicial, básica, media superior y superior, requieren de la inversión decidida de las instituciones públicas a efecto de materializar los postulados del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y así como contar con ciudadanos competitivos y capacitados en materia tecnológica, científica y en profesional en general, conforme lo demanda nuestra sociedad global del conocimiento. De la cantidad original de 5,236,375,600 pesos de egresos, proyecto previsto por el Ejecutivo Federal, y de estos 275,443,302,366 pesos, se tenían destinados al ramo educativo, es responsable expresar que en verdad consideramos necesario expresar preocupación una vez que el presupuesto total aprobado y publicado para el presente año fiscal es de 4,888,892.5 millones de pesos, lo cual representa en términos reales el 0.67% menos que el año anterior. En educación, la situación es aún más preocupante. Se asignaron 267,655 millones de pesos, 14.49% menos respecto al año anterior. La participación de la educación en el presupuesto total fue del 6.4% en 2016, mientras que para el presente año 2017 solo es del 5.5%. Vamos a la inversa, la aspiración es el 8% del PIB. Es cierto, en la iniciativa de presupuesto de egresos de la Federación se observa un repunte. Sin embargo, consideramos que tal resulta insuficiente para las demandas que en materia de educación se plantean siempre al alza, más cuando venimos de ejercicios presupuestales anteriores con indicadores a la baja, mermando así la capacidad de movimiento y ejercicio presupuestal. México demanda la prestación de servicios públicos educativos de calidad, en donde el quehacer institucional obedezca a las premisas de eficacia, eficiencia, pertinencia y equidad que las nuevas generaciones de mexicanos requieren. Fundado lo anterior, es respetuosamente que se somete a la consideración de esta honorable Asamblea Legislativa la siguiente proposición de acuerdo. Único, la 32ª legislatura al honorable Congreso del Estado de Nayarit gira atento exhorto a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión a efecto de que se aumente en términos inflacionarios y reales los recursos asignados a la educación en el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018. Transitorios. Primero, el presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación y deberá publicarse en la Gaceta Parlamentaria, órgano de información del Honorable Congreso del Estado de Nayarit. Segundo, comuníquese el presente a los legisladores federales elegidos en Nayarit para el apoyo del presente acuerdo. Atentamente, Tepic, Nayarit, a 24 de octubre del 2017, diputado Ignacio Alonso Langarí Cábalos, integrante de la 32ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Nayarit. Es cuanto, presidente.
Esta presidencia, en atención a lo planteado por el diputado Ignacio Alonso Langarica Ábalos y de conformidad a lo que dispone en el artículo 98, fracción primera, inciso C, y 109 del reglamento, abre el registro de oradores para discutir en primer término si el presente asunto es de considerarse como de urgente y obvia resolución. Comentarle a los diputados que se va a someter a su consideración como urgente y obvia resolución y en su momento se va a abrir el uso de la voz para comentarlo. En virtud de no encontrarse oradores inscritos, esta presidencia somete a la autorización de la Asamblea calificar el presente asunto como de urgente y obvia resolución. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo en votación económica. ¿En contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por unanimidad. En esa virtud, se instruye a la Secretaría, abra el registro de oradores para la discusión de la proposición de acuerdo.
Se abre el registro de oradores. A favor. Diputado Roberto, a favor. Diputada Julieta, a favor. Le informo que se registraron 3 diputados como oradores: el diputado Pedro Roberto Pérez Gómez, la diputada Marisol Sánchez Navarro y la diputada Julieta Mejía Ibáñez. A favor, todos. Es cuanto.
Se le concede el uso de la voz hasta por 10 minutos al diputado Pedro Roberto Pérez Gómez.
Muchas gracias, diputada presidenta. Hacer de dominio público y comentar que hace pocos días la representación del grupo parlamentario del Partido del Trabajo visitó la ciudad de Monterrey para participar en un encuentro o en el encuentro internacional de educación inicial y preescolar que tradicionalmente promueve el Partido del Trabajo en su edición 17ª. Y más de una treintena de países asistieron. Y la pregunta que ahí hacían investigadores de más de 30 países era la siguiente: ¿cómo es posible que el gobierno mexicano esté desmantelando proyectos educativos de excelencia en lugar de protegerlos? Informar que también estuvimos presentes en la red hemisférica de legisladores y legisladores por la primera infancia que también promueve el Partido del Trabajo. Y la pregunta era la misma y hasta este momento esta pregunta no tiene respuesta. Más bien reacciones. Es por ello que como legislador integrante de esta 22ª legislatura me pronuncio a favor de este punto de acuerdo promovido por el diputado Langarica, respaldándolo en su totalidad. Muchas gracias.
Tiene el uso de la voz la diputada Marisol Sánchez Navarro, hasta por 10 minutos.
Gracias, diputada presidenta. Con la venia de esta mesa directiva y de todos los compañeros diputados, desde siempre el gobierno mexicano ha ignorado las recomendaciones de la UNESCO que proponen que se destine cuando menos el 8% del presupuesto nacional a la educación. Aunque justo es decir que hay países que destinan hasta el 12% a este rubro. En el caso de México, cuando mucho, destinamos el 5%. Y por el contrario, en los últimos años se ha venido realizando recortes al presupuesto público destinados a educación, lo que trae como consecuencia el deterioro y insuficiencia de la infraestructura y equipamiento educativo, falta de mantenimiento y conservación, la reducción de la cobertura y de la calidad educativa, la continuidad crónica de los déficits y rezagos educativos y la afectación de las condiciones de vida del magisterio nacional. Contrario a esto, se han incrementado exorbitantemente las partidas destinadas a la seguridad pública. En la lógica y filosofía de los actuales gobernantes federales, la educación no es una prioridad ni es muy importante. Por eso, con suma facilidad y sin ningún rubor, echan mano de la tijera para recortar los fondos públicos de esta materia, sin darse cuenta ni reconocer que al hacerlo condenan al país al atraso y al subdesarrollo y cancelan la esperanza de mejoramiento y progreso de generaciones enteras. Sin embargo, quienes dirigen los destinos de este país, lejos de considerar a la educación como un instrumento de redistribución de la riqueza, impulsor del desarrollo social, como una palanca del progreso y medio de ilustración, civilidad y cultura, consideran falsamente que la solución para los males de este país es el reforzamiento y la consolidación de un Estado policíaco y militar. Al final de cuentas, lo que se hace es perpetuar la violencia, la criminalidad, la barbarie y la desesperanza. Si queremos terminar con este círculo vicioso, apostémosle a la educación y no le regatemos nada. Recientemente fuimos testigos y tuvimos conocimientos en esta casa, en esta Cámara de Diputados, de la existencia de miles de rechazados de las universidades públicas, así como de otras instituciones de educación media superior a los cuales se les negó su derecho a la educación. Aquí mismo, en el seno de este Congreso, pudimos ver los rostros de jóvenes nayaritas que clamaban que se respetara su derecho a la educación, porque ellos no querían ser sicarios, sino hombres y mujeres de bien, que querían servir a su patria. También, apenas antier, tuvimos noticias que 7 universidades del país se declararon en insolvencia financiera, seguramente entre ellas nuestra alma mater, la Universidad Autónoma de Nayarit, que ciertamente atraviesa por dificultades financieras derivadas de los desfalcos y corruptelas, pero también de los impactos que de la disminución de los recursos se ha ocasionado. Convenzámonos que primero debe ser la educación, segundo, la educación, y tercero, la educación. Razón por la cual hago uso de la voz para apoyar el punto de acuerdo con solicitud de urgente y obra resolución del exhorto al Honorable Congreso de la Unión para que destinen más recursos a la educación, presentado por el diputado Ignacio Langarica Ábalos. Es cuanto.
Tiene el uso de la voz la diputada Julieta Mejía Ibáñez, hasta por 10 minutos.
Muchas gracias, diputada presidenta. Pues expresar desde aquí que hoy México necesita que estemos a la altura, que legislemos a la altura de lo que necesitamos. Decir también que desde Movimiento Ciudadano Nacional, nuestros diputados federales están dando la lucha porque se incremente el presupuesto en educación, que es inaceptable que se disminuya el presupuesto en educación cuando se aumenta el gasto público en publicidad. Decirle que hoy los mexicanos pagan el doble de impuestos que en el 2012 y que queremos saber cuándo lo veremos reflejados. Que dinero, pues dinero sí hay y que se debe privilegiar la educación, porque ¿cómo es posible que tengamos a los expresidentes pagándoles una pensión y reduzcamos el presupuesto de en educación? Decir desde aquí que mi más amplio respaldo a esta propuesta para que se incremente el presupuesto en educación. Muchísimas gracias.
Agotado el registro de oradores, se somete a la aprobación de la Asamblea la proposición de acuerdo. Los que estén a favor, sírvanse a manifestarlo en votación económica. En contra, abstenciones, se aprueba por unanimidad. Y como consecuencia, esta presidencia declara aprobado el acuerdo que tiene por objeto exhortar a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión a efecto de que aumenten los recursos asignados a la educación en el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2017. Comuníquese el presente acuerdo y publíquese en la Gaceta Parlamentaria de este honorable Congreso. Se le concede el uso de la palabra hasta por 10 minutos para que emita su posicionamiento al diputado José Antonio Barajas López.
Buenas tardes. Con su permiso, amiga diputada presidenta de la mesa directiva, saludo con afecto a mis amigas y a mis amigos diputados de las diferentes expresiones políticas que conformamos esta soberanía. Así también un saludo a nuestros amigos de la prensa y los medios de comunicación que nos acompañan, amigos que nos visitan esta mañana en este recinto legislativo, sean bienvenidos. Este día hago uso de la más alta tribuna en el Estado para emitir posicionamiento referente a los 15 años de un suceso que marcó las vidas de todas y todos los que habitamos el municipio de San Blas, Nayarit. Un suceso que cambiara realmente nuestra perspectiva sobre los fenómenos naturales, pero más aún un fenómeno que nos hiciera conocer la grandeza del ser humano. Me refiero al 15 aniversario del arribo del huracán Kenna al puerto de San Blas, Nayarit. Era la madrugada del 25 de octubre del año 2002, un día que los habitantes de la costa de Nayarit y Jalisco, pero de manera muy especial los pobladores del puerto de San Blas, Nayarit, jamás olvidaremos. La lluvia era poca, pero muy tupida. Las calles obscuras porque el alumbrado público no servía en las colonias. Únicamente los habitantes del centro del puerto tenían la fortuna de contar con el privilegio de tener sus calles alumbradas. Por todos lados se escuchaban las sirenas claramente y una voz en el megáfono de la torreta de las patrullas invitaban incansablemente a los pobladores a la evacuación del puerto, ya que por seguridad de todos, el ambiente era incierto y la desesperación de la gente crecía cada vez más. Una gran flota de barcos de muchos calados estaba concentrados resguardándose en el muelle por el mal tiempo que predominaba en la zona, ya que Capitanía de Puerto había cerrado desde hace 2 días a la navegación el puerto de San Blas. La central camionera era un caos. Colas interminables de cientos de gentes impacientes que desde la tarde del 24 de octubre competían por asegurar un lugar dentro del próximo camión que saliera. Niños llorando de todas las edades, ancianos rezando, parejas renegando por haber dejado la puerta de su casa sin seguro, pero todos con un gran fin: garantizar su salida del puerto. Los elementos de protección civil municipales, inexpertos, pero guiados por el sentido de la solidaridad, se las ingeniaban de manera segura para acarrear a toda la gente que vivía a los lados de las marismas, para que así ellos que no tenían la oportunidad de poderse mover en vehículos, ya que sus viviendas estaban inundadas por toda la lluvia que habíamos recibido días atrás. Quienes tenían carro salían presurosamente sin importar lo que dejaban en sus casas. Otros tantos pobladores, quienes tenían más de un vehículo, lo compartían con el vecino para que pudieran evacuar a sus familias que no tenían en qué moverlas. Otros más daban un ride al vecino en sus camionetas. Todos los marinos de la entonces 10ª Zona Naval, hoy 6ª Zona Naval Militar, los elementos de Capitanía de Puerto y la Policía Municipal fueron llamados a reclutarse desde un día antes para estar listos por cualquier contingencia. Muchos acataron la orden, otros tantos abandonaron el puerto con sus familias. Como en todos lados, algunos habitantes del puerto hicieron caso omiso al llamado. Prefirieron quedarse en su casa encerrados con doble llave, presumiendo su valentía. Otros cuantos más echándose una cerveza en una fiesta familiar o en alguna cantina. No creíamos que lo que se había anunciado desde hace 2 días atrás iba a suceder. Por otra parte, muchos pescadores rápidamente achicaban sus lanchas y las amarraban al extremo más seguro que estuviera en tierra, para así resguardar su única fuente de empleo. No había duda, lo que queríamos que no pasara y que tanto nos preocupaba estaba a escasas horas de hacerse una realidad. El huracán Kenna en algunas horas estaba por arribar a tierra por el puerto de San Blas, Nayarit. El huracán Kenna, un ciclón tropical de categoría 5, considerado el más fuerte de la temporada de huracanes en el Pacífico del año 2002, que afectó gravemente a los estados de Nayarit y Jalisco, dejando tras su paso 4 muertos y 40 heridos a lo largo de su travesía. El huracán Kenna tiene sus orígenes el 21 de octubre de ese mismo año y se generó a partir de una depresión tropical número 14E a 570 kilómetros del sur-suroeste de Puerto Escondido, Oaxaca. El día 22 se desarrolló a tormenta tropical y fue bautizada con el nombre de Kenna. Al día siguiente, el 23, se intensificó a huracán categoría 2 en la escala Saffir-Simpson y en la madrugada del día 24 ya se encontraba en categoría 3. En el transcurso de la mañana de ese mismo día alcanzó la categoría número 4 y por la tarde la categoría 5, con vientos máximos sostenidos de 260 kilómetros por hora y rachas de 315 kilómetros, convirtiéndose en un huracán extremadamente peligroso. En la madrugada del día 25 de octubre, cuando su ojo bien identificado se encontraba a 150 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Kenna alcanzó su máxima fuerza en la misma categoría 5. Horas más tarde, a las 8 de la mañana con 23 minutos del mismo día 25, Kenna entró a tierra por el puerto de San Blas, Nayarit, demostrando la fuerza que traía consigo. Debido a la tendencia inestable que presentaba su trayectoria, las zonas de alertamiento no incluían al estado de Nayarit. Fue hasta el mismo día, a las 0 horas con 34 minutos, que se estableció una zona de alerta para Nayarit, señalando a San Blas como su punto de entrada de este meteoro. Por ello, se inició a partir de ese momento y de manera inmediata la evacuación de la población. El pánico corría por las calles. Todos los habitantes del puerto, sorprendidos por la noticia, teníamos la esperanza de que la fuerza de Kenna no nos alcanzara. Rápidamente los pobladores armamos nuestras maletas y recogimos documentos para poder salir apresuradamente. La ciudad más afectada en el estado de Jalisco fue Puerto Vallarta, donde los daños ascendieron a unos 10 millones de dólares, y en San Blas los habitantes perdieron todo, todo lo materialmente cuantificable. No quedó relativamente nada en pie que no haya recibido los estragos potentes de ese huracán en cada uno de los inmuebles. Inmuebles, muchos de ellos que tristemente guardan un recuerdo y que no han podido ser reparados. Fueron incalculables las pérdidas materiales, Muchas leyendas urbanas que la gente aún cuenta tras vivir en carne propia y en tiempo real el paso de Kena por San Blas. Aquellos que decidieron quedarse en el puerto son quienes platican. A partir de la mañana siguiente del día 26 de octubre, poco a poco, por diferentes medios y tras una larga travesía de obstáculos en la carretera, los habitantes del puerto comenzamos a regresar a casa, o más bien, por aquello que quedó de nuestras casas. A partir de ese momento, tuvimos que adaptarnos a una nueva forma de vivir y sobrellevar la desgracia, sin luz y sin comunicación por más de 4 semanas, que parecieran las 4 semanas más largas de mi vida. Con escasez de alimento, agua potable y medicinas, pero todos felices de tener a nuestras familias completas en el puerto. Una escuela primaria en el centro de San Blas, llamada Insurgente Mercado, fue acondicionada para ser el albergue donde se brindaba alimento y espacio para pernoctar a quienes lo perdieron todo. Más que abrir la herida de una desgracia para quienes habitamos en el histórico puerto, este 25 de octubre recordamos que hace 15 años Kena llegó como una prueba de fortaleza, que tras su paso nos dejó un gran aprendizaje. Aprendimos que se puede empezar de nuevo, que los problemas son más fáciles de enfrentar cuando se trabaja en equipo y con unidad. Conocimos la nobleza del ser humano y la oportunidad de sentir la generosidad infinita de nuestros hermanos en el mundo. Sin duda alguna, quienes habitamos en el histórico puerto de San Blas, siempre agradeceremos a todos y a cada uno de ellos los que tuvieron el hecho de darnos la mano en este momento tan difícil, que a través de sus acciones pudimos sentir el cobijo de su solidaridad. Soy el portavoz y a través de esta tribuna de un mensaje de agradecimiento a nombre de todos los habitantes del histórico puerto de San Blas. Gracias Armada de México, gracias Ejército Nacional, gracias al expresidente Vicente Fox Quesada, gracias al entonces gobernador del estado Antonio Echevarría Domínguez, gracias a su esposa Martelena García, hoy senadora, y muchas gracias a Dios y a todas aquellas personas que en ese momento de desgracia nos dieron su mano. Decirles que aún seguimos recordando y agradeciéndole las acciones que hicieron por nosotros y nuestras familias a 15 años del paso por Kena. Someto a consideración de la mesa directiva y de este pleno legislativo como punto de acuerdo llevar a efecto realizar un minuto de silencio por aquellas nayaritas y jaliscienses que sufrieron el terrible descenso en el tránsito de este fenómeno meteorológico.
Se somete a consideración de la Asamblea el minuto de silencio. Lo que estén por la afirmativa, manifiéstenlo. Unanimidad. Nos ponemos de pie. Muchas gracias a todos.
Es cuanto, diputada presidenta.
Continuando con... ¿Para qué efectos, diputado? Hasta por 5 minutos, diputado.
Gracias. Muy buenas tardes. Sin duda alguna es de reconocerle al diputado Barajas toda la exposición que hace referente a este tema que seguramente todos los que vivimos aquí en Nayarit, pues lo recordamos. Así como este, muchos eventos más que nos ha tocado vivir y que derivado de recordarlos, es la importancia con la que debiéramos estar prestos a la reflexión y al pensar qué pudiéramos estar haciendo bien y mal para estar viviendo situaciones como estas que constantemente se presentan. Hace 2 años, en Bahía de Banderas tuvimos severas inundaciones con bastantes pérdidas que siempre afectan al sector más vulnerable, que es a los campesinos, a los ejidatarios, a los agricultores. Y que bueno, la verdad es que vivimos una vida desordenada, nos hace falta más sensibilidad y más vivir un esquema cultural con valores de velar por la cuestión del deterioro ambiental que estamos viviendo a nivel mundial. Y bueno, debo decirles que al escuchar al diputado Barajas, bueno, pues vino a mi mente precisamente su zona, que me tocó cruzar y ver la devastación que este fenómeno hizo en este municipio, pero que también lo hizo en nuestro municipio de Bahía de Banderas y desde luego en Puerto Vallarta, que fue sumamente relevante. Ver los barcos de San Blas del otro extremo de la carretera de la playa Los Cocos, pues era algo impresionante. El ver prácticamente trozada toda la franja de carretera, pues era algo sumamente impresionante para uno cuando no le ha tocado vivir y ver este tipo de situaciones. El ver cómo edificios nuevos en Villa Hidalgo, el de la Coca-Cola recién hecho, quedó devastado y veías casas de adobe, de tejita de barro a un lado, intactas. Ver árboles de más de 1 metro de diámetro sacados de su lugar y dejados a kilómetros de distancia, cuando había muchos del gruesor de dedo de sus manos de uno sin haber tenido ningún problema. Creo que, sin duda alguna, la mayoría de los árboles se veían como que se hubieran contratado podadoras, ¿verdad? Y era algo pues sumamente impresionante el no ver un solo poste de luz o de teléfono de pie. Creo que estas cosas, sin duda alguna, hay que reconocerlas en el sentido de poder venir a nuestra mente y poder hacer una reflexión y buscar las mejores formas de generar acciones que pudieran venir a ayudar en el deterioro ambiental que hoy en este día le hemos hecho daño ya a nuestro mundo y que pudiéramos mejorarlo. Al ver y transitar por estos lugares recientemente, es una pena, diputado Barajas, de veras, ver por la carretera cientos de basureros clandestinos a la orilla de la carretera, que la verdad es algo reprobable totalmente el hecho de que los gobiernos estén permitiendo estos focos de infección, estos focos de deterioro ambiental, en donde debieran de estarse tomando en cuenta con el fin de abonarle y ayudarle a lo que hoy estamos recordando y que seguramente pudiéramos estar recordando el día de mañana, una tragedia mayor. Es cuanto, diputada, presidenta.
Para hechos, diputada, por 5 minutos.
Muchas gracias. con permiso de la mesa directiva. Pues decir que lamentablemente vemos al día de hoy cómo las consecuencias del huracán Kenna pues siguen teniendo estragos sobre las familias, sobre la economía de San Blas, y que lamentablemente a pasar del tiempo pues seguimos con esto, que vimos cómo pasó mucho tiempo para ir poco a poco reconstruyendo y recuperando la economía y de San Blas. Y bueno, que lamentablemente pues hubo vidas que se perdieron. Y bueno, esperar que Nayarit no vuelva a suceder un fenómeno de esta naturaleza. Sin embargo, como sabemos, con los efectos del cambio climático, pues cada vez son más bruscos, cada vez estamos ante más amenazas de que esto pueda suceder, como justamente hace unos días se cumplieron 2 años de que casi pues se destruyera Nayarit por el paso de Patricia. Gracias a Dios no pasó a mayores, pero decir que pues estamos en una constante emergencia en Nayarit y que esperamos que estemos a la altura, que Nayarit esté a la altura para responder ante estos hechos en cuanto a la protección civil del Estado, y que hay que prevenir para después no lamentar. Muchas gracias.
A continuación, se le concede el uso de la palabra al diputado Adán Casas Rivas, hasta por 10 minutos, para que emita su posicionamiento.
Muy buenas tardes. Con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, medios de comunicación, público que nos acompaña. El motivo de mi posicionamiento es por las niñas y los niños de las zonas rurales de nuestra entidad. En mis recorridos por los municipios de mi distrito, que comprenden los municipios de Jala, San Pedro Lagunillas, La Yesca y Santa María del Oro, he constatado que en las zonas rurales existen muchas carencias, principalmente por la falta de empleo, apoyos para sembrar, desarrollo de microindustrias, o en general porque en algunos casos nuestros hermanos que habitan en esas zonas no tienen acceso a los servicios más básicos como son el agua, caminos, vivienda digna. En mi opinión, un elemento fundamental para que exista pobreza es la falta de educación y el pleno desarrollo físico de nuestros niños. Por este motivo, creo fervientemente que si las políticas públicas de nuestra entidad se centran en otorgar acceso a la educación y actividades de esparcimiento adecuadas para nuestros niños, estos van a tornar en buenas decisiones en su vida adulta. Cuando hablamos de acceso a la educación, vemos con tristeza que en muchas zonas serranas o de difícil acceso no pueden acceder a sus escuelas por estar alejados de los centros educativos, no hay el transporte escolar debido y en pocos de los casos se arriesgan a ir solos por caminos rurales donde rara vez pasan vehículos, con el peligro de que los que pasan sean personas que no tengan buenas intenciones. Esta realidad, que estoy seguro no es solamente de mi distrito, puede y debe ser atendido por las autoridades estatales y municipales de manera decidida. Sabemos que cualquier recurso destinado a esta política pública no se gasta, se invierte. En materia de fortalecimiento físico y mental de nuestras niñas de las zonas rurales, considero importante destinar recursos al establecimiento de espacios deportivos para que nuestros niños puedan tener actividades físicas que fomenten en ellos el interés por un deporte en específico, que en el futuro les pueda representar una forma de destacar en la vida, o simplemente para tener un pleno desarrollo físico y emocional. Según investigaciones de la UNICEF, se encontró que la participación de los niños y jóvenes en actividades recreativas estructuradas contribuyen a su desarrollo físico y social. Además, pueden enseñar valores fundamentales y las habilidades para la vida y el trabajo con esfuerzo. disciplina, trabajo en equipo, imparcialidad y respeto hacia los otros que conforman el comportamiento de los individuos y les ayudan a perseguir sus objetivos y responder apropiadamente ante los acontecimientos de sus propias vidas y ante los de los demás. Por su parte, en un estudio hecho en una muestra de 400 escuelas por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, se encontró que entre las razones que pusieron los jóvenes para consumir drogas, sobresalieron los problemas en casa que no se pueden resolver porque están tristes, preocupados o enojados, porque se sienten solos, incomprendidos, por curiosidad o por gusto, para ser aceptados en un grupo. La situación escolar son las que más causan preocupación. Casi el 60% de las respuestas de los jóvenes hacen referencia a ello. Como podemos ver, nuestros niños y jóvenes requieren de atención y en muchas ocasiones no tienen los medios para acercarse a las autoridades y pedirnos que los apoyemos, menos aún los niños y jóvenes que habitan en zonas rurales alejadas. Por ese motivo es que alzo mi voz a nombre de ellos ante esta tribuna, exhortando respetuosamente al gobernador constitucional del Estado para que en el paquete fiscal, que en estos momentos seguramente se está elaborando y que será remitido a este Poder Legislativo a más tardar los primeros 15 días de diciembre de este año, se aumente el presupuesto para que más niños y jóvenes tengan acceso a infraestructura deportiva y medios de transporte, principalmente en las zonas rurales. Cabe mencionar que en el presupuesto de egresos de este año se destinaron poco más de 36 millones de pesos a promoción y desarrollo del deporte, cantidad que, aunque importante, no es suficiente para lograr el impacto real en el incremento de espacios deportivos y, como consecuencia de ello, en la participación de más niños y niñas en actividades físicas y deportivas. Consciente y seguro de que tendremos buenos resultados si le apostamos a este tipo de inversión, nuestros hijos, las generaciones venideras, no lo agradecerán. Agradezco su atención y espero que todos y cada uno de ustedes, compañeros, diputados, concuerden conmigo en esta propuesta que hago ante ustedes. Es cuanto. Muchas gracias.
Para hechos, diputado Pedro. Tiene 5 minutos. Adelante.
Gracias, presidenta. Saludar con un amplio agrado el posicionamiento que hace nuestro amigo el diputado Dan Casas, porque por una sencilla razón, el municipio que él representa, el distrito que él representa, es el más amplio territorialmente hablando de todo el estado de Nayarit. Y los municipios que lo integran son de los que en temporada invernal resienten muchísimo el tema del frío, porque la geografía que lo compone es una superficie bastante amplia de sierra. Estamos hablando de Santa María del Oro, San Pedro Lagunillas y La Yesca y Jala. Entonces, creo que es importante el posicionamiento que hace y respaldamos la solicitud que también presenta para en su momento sea aprobada por este Congreso. Muchas gracias y felicitarlo, diputado.
Diputada Rosa Mirna Mora Morán, para hechos, 5 minutos.
Para hechos y a favor, escuchando lo que comentaba el compañero diputado, totalmente a favor en estos tiempos en los que la juventud precisamente está a veces tan olvidada, tan descarriada, y no se le ha dado realmente un gran apoyo al deporte. Yo creo que es indispensable que a la gente, a los muchachos, que hay que encauzarlos en primer lugar. Y cosas tan... En las últimas 2 semanas he estado visitando a algunos, siempre hemos apoyado al deporte, ya sea con uniformes, ya sea arreglándoles algún campo, de la manera que hemos podido. Estas últimas dos semanas he visitado he estado en 4 eventos deportivos y de verdad que se siente y te incentiva, ¿no? Se siente que los muchachos tienen ganas de que se les apoye. Conozco por ahí algunos deportistas que se han tenido que ir a otros estados precisamente porque aquí no se les ha dado el apoyo, en concreto hasta una familiar mío, campeona yudoka, y se tuvo que ir a Campeche. Allá Campeche le está dando pues un gran apoyo, ¿eh? Y el apoyo al deporte que aquí la verdad que se nos va de las manos. Esperemos que entre todos podamos realmente hacer algo por estos deportistas que tienen ganas, pero no a través de nuestro gobierno. Tendremos que poner los elementos para que no se vayan a otro lado. Es cuanto.
Diputado José Antonio Barajas. 5 minutos, diputado.
Bueno, realmente me da mucho gusto que todos los diputados y las diputadas de esta legislatura coincidamos en la que es necesario la inversión y sobre todo el fomento y el apoyo para la cuestión deportiva y educativa. Eso nos va a crear a nayaritas y a mexicanos que sean dignos de llamarse así. Ojalá en el próximo presupuesto todos, de manera unánime y fortalecidos en esa unidad, hagamos nuestro trabajo y empujemos la cuestión en cuanto a que autoricemos el presupuesto a la educación y al deporte. Que esa sea nuestra tarea, diputados y diputadas, que sea ese nuestro compromiso, porque veo que estamos en ese mismo tenor. Es cuanto.
El diputado Ignacio Langarica Ábalos.
A favor. Este tema sin duda que va íntimamente relacionado con el de educación. Si recuerdan la situación que vivimos con la obesidad, es algo que ha estado ahí. Incluso México es de los principales países que lamentablemente nos encontramos en este problema. Reconocemos que en nuestras escuelas también hace falta espacios físicos adecuados. No da las posibilidades de las actividades deportivas. Es por ello que nosotros nos manifestamos como Nueva Alianza en total apoyo a esta propuesta que hace el diputado Adán. Y creo que esta situación que escuchamos, coincido que si en el esfuerzo que hagamos todos por identificar dónde realmente tenemos que incidir para que el presupuesto se canalice para allá, creo que daremos muy buena cuenta. El deporte sin duda es algo primordial y se habla que es una educación integral. Entonces creo que esto, repito, va aparejado a la necesidad de que también los recursos se destinen para el deporte. Entonces, diputado, cuenta con nuestro apoyo.
¿Para qué efectos, diputada Sabrina Díaz? Adelante. Sonido a la curul de la diputada, por favor.
Buenas tardes. Solo para reiterar mi admiración para la preocupación de esta legislatura, en específico los compañeros, tanto de partido como es aquí con Nueva Alianza, como el diputado Adán Casas, en cuestiones tan importantes como es la educación, aportarla a educación, a salud y todo lo que sea el deporte que va concatenado, como él opina, una cosa lleva a la otra. Entonces, todo lo que podamos, esta legislatura, sobresalir en el presupuesto para estos factores, va a ser grandioso y puede trascender en generaciones. Hace falta mucho medicamento, es enfocarnos en los dos asuntos importantes. Si un país no es educado, no va a sobresalir nunca. Y la educación empieza en casa y en las escuelas, y la salud, insisto, sería el segundo tema a tocar. Lo del deporte apoyado va unido, que eso, el hacer deporte generará la salud y tendremos la educación deportiva. Es cuanto.
Gracias, diputada. Para finalizar con el punto de asuntos generales, se le concede el uso de la palabra hasta por 10 minutos al diputado Ismael Duñals Ventura para que emita su posicionamiento.
Con el permiso de las y los diputados, público que nos acompaña y medios de comunicación, muy buenas tardes. El grupo parlamentario del PRD Nayarit nos pronunciamos en fortalecer los propósitos del Frente Ciudadano por México. El pensamiento de los diputados federales Agustín Basabe, Guadalupe Acosta Naranjo, así como de la dirigencia nacional del Partido de la Revolución Democrática y los que ahora conformamos este frente, no vemos el futuro de México con resignación, ni estamos dispuestos a renunciar a nuestra responsabilidad de participar en la construcción de alternativas para el país. Partimos de tres premisas básicas. La corrupción no es cultural. La desigualdad no es natural. Ni la violencia no es inevitable. Para nosotros la responsabilidad del gobierno no es administrar la crisis. No apostamos por un cambio de partido en el poder, ni de personas en los cargos. Nos unen causas y el propósito de construir un nuevo régimen. Nuestra prioridad es erradicar la impunidad, crear condiciones para que a los honestos les vaya bien, los corruptos no queden impunes, con el propósito de que todos tengamos una vida digna y con plena seguridad jurídica personal y patrimonial. El agotamiento institucional que vive México es producto de un sistema difusional que ha alentado el quebranto del Estado de Derecho. La impunidad, la corrupción y los privilegios de unos cuantos a costa de excluir a las mayorías, el actual régimen anclado a un pasado autoritario excluye a los ciudadanos y a sus agendas de la toma de decisiones y a las acciones de gobierno, provocando repetidas crisis de índole social, políticas de legitimidad, económicas, de seguridad, pero sobre todo una crisis moral. El actual régimen ha demostrado su incapacidad para resolver los profundos problemas del país, prevaleciendo solo para perpetuar los intereses y privilegios de las élites. Cambiar este régimen requiere poner a los ciudadanos en el centro de las decisiones para modificar de fondo el significado del acto de gobernar, para pasar de obedecer a las élites a obligar a los gobernantes a ejercer el poder público, guiándose por el principio de que el ciudadano manda. Las principales causas de esta crisis son un sistema político excluyente, restrictivo, con tendencia a acotar las libertades y la movilidad social en desarrollo. La carencia de valores democráticos como la transparencia y la ausencia de un sistema de pesos, contrapesos y rendición de cuentas, estos vacíos han dado pie a redes de corrupción que invaden las estructuras de autoridad y han construido un presidencialismo autoritario, sin frenos y reacción al pluralismo. La pobreza y la desigualdad que impiden a millones de mexicanos acceder a una vida digna. Los crecientes recursos en los programas sociales no han logrado reflejarse en un alto a la pobreza, pues ha prevalecido una visión equívoca derivado que se sirven de estos recursos afectando a millones de mexicanos. El nuevo sistema político debe de construirse no en función de partidos o candidatos, sino a partir de un proyecto de país que establezca las nuevas reglas de convivencia social, las instituciones que se necesitarán para hacerlas valer y mecanismos para asegurar que tendrán las facultades y condiciones para lograrlo. En este sentido, debemos impulsar la construcción de este nuevo régimen teniendo como ejes poner a las personas en el centro de la vida pública, gobernanza ciudadana, incentivar la movilidad social y la libertad personal para el pleno desarrollo de la persona, innovación en el combate de la desigualdad y desarrollo humano y crecimiento con equidad. En consecuencia, habremos de promover la conformación y consolidación de un nuevo régimen cuya base sea el empoderamiento ciudadano, en donde la participación ciudadana, el ejercicio pleno de las libertades, el debate público, la transparencia, sistemas de pesos y contrapesos, la rendición de cuenta y la vigencia del Estado de Derecho incidan en todos los niveles, procesos y decisiones de gobierno. Un sistema político con mecanismos que incentiven el buen desempeño, sancionen la falta de resultados y garanticen la gobernabilidad democrática de nuestro país. Un sistema económico incluyente que combata la desigualdad, que genere oportunidades para todos y distribuya los beneficios de crecimiento con justicia. Un gobierno de coalición que deberá guiarse por los principios que deberán plasmarse en el Plan Nacional de Desarrollo, que se sujetará de forma obligatoria a la ratificación por parte del Poder Legislativo. El gobierno de coalición debe fortalecer e impulsar un nuevo andamiaje democrático, local y municipalista, con una actitud de respeto y colaboración con los gobiernos estatales y municipales. Se debe impulsar la creación de comisiones de la verdad, que documenten los casos más relevantes de la historia reciente de México. Y se debe impulsar una reforma a la Fiscalía General de la República y a las estatales, para que la Administración y la Procuración de Justicia sean independientes a los intereses partidistas o de grupo. Debemos desmantelar el régimen que tiene México atado a su pasado y debemos construir un destino de grandeza e igualdad de oportunidades. Hagamos posible un cambio de sistema político por establecer de manera clara las causas y propósitos que sustentarán un proyecto de país y lograr que los partidos políticos sean lo que siempre debieron ser: vehículo para que la sociedad gobierne. Los mexicanos estamos al final del desaliento y ante el umbral de la esperanza. Muchos jóvenes no lo vivieron, pero lo saben. Hoy tenemos la democracia frente a nosotros. No la dejemos ir. Hoy nos vuelve a alcanzar la oportunidad de cambiar un presidencialismo perverso que ha fortalecido un sistema de desigualdades, ilegalidades y violencia. Reanudar juntos la transformación democrática para asegurarnos de hacerlo bien esta vez. Reunirnos para hacer de México nuestra casa común, con un piso de bienestar que genere condiciones de justicia, un techo de legalidad que ponga un alto a la impunidad y cuatro paredes de armonía social que nos permitan pasar de la República de exclusión a un México que nos incluya a todos y nos permita vivir felices, juntos y en paz. Es cuanto, señorita diputada presidenta.
Gracias, diputado. En virtud de no haber más asuntos que tratar, se cita a los ciudadanos legisladores a la sesión pública ordinaria el próximo jueves 26 de octubre del 2017 a partir de las 11 horas. Se clausura la sesión.
Bien, pues de esta manera finaliza la sesión programada para esta tarde con la importante participación de las diputadas y diputados integrantes de esta 32ª legislatura. Los espero en nuestras próximas transmisiones a través de nuestro portal por internet www.congresonayarit.mx y a través de nuestras redes sociales a través de Facebook Live, Congreso del Estado de Nayarit. Que tenga una excelente tarde. Hasta la próxima.